Hablaremos de la muerte de Balder y de la imposibilidad o del fracaso de la misión para rescatarlo del infierno. Así que estamos en los mitos nórdicos. Y en los mitos nórdicos, el más amado de los dioses era el hermoso Balder, el hijo de Odín y de Frigga. Como hemos contado alguna vez, Balder era casi invulnerable. Sucede que todos los elementos del universo habían jurado no hacerle daño. Solo un elemento podía herirlo. Era el humilde muérdago, a quien se habían olvidado de hacerlo jurar. Hicieron jurar a todas las cosas del mundo que no iban a dañar a Balder. Y todos los objetos, el agua, la madera, los clavos, los ríos, los diamantes, las piedras, las montañas y las nubes juraron que no iban a dañar a Balder. Entonces todos creyeron que Balder era invulnerable, pero se olvidaron del muérdago, del humilde muérdago. Enterado de ese olvido, el dios Loki, que era una especie de divinidad rebelde del cielo nórdico, fabricó con el muérdago una flecha y se la entregó al ingenuo Hodur, el dios ciego. Una noche todos jugaban, siempre jugaban a lo mismo, jugaban a tirarle cosas a Balder para probar que era invulnerable. Tiraban lanzazos, flechazos, ladrillazos, le daban patadas, y Balder lo más fresco, y todos se reían muchísimo. Entonces Loki, en medio del juego, le dijo a Hodur, el ciego, que le tirara una flecha de muérdago. Le dijo, toma esta flecha y tírasela. Para dolor de todos los dioses, Hodur tiró la flecha. Hodur era ciego, igual se lo acertó. Y Balder cayó ensartado como chorizo de croto y muerto. Uno, como chorizo de croto, llamada al pie porque estamos en Barcelona. Croto se le llama en la Argentina a las personas que andan por los caminos, a los pobres que andan por los caminos. Se llama así porque un gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Croto, permitió que los que no tenían recursos viajaran gratis en los trenes de carga. A estas personas, que siempre presentaban un aspecto desagradable para el gusto burgués, se les llamó crotos. Estos crotos saltaban chorizos en un alambre, si teníamos muchos, en un pincho, y lo cocinaban así nomás en un fuego cualquiera. Entonces, cuando alguien es ensartado, se dice en Argentina, ensartado como un churrasco de croto. Así lo ensartaron a Balder, el más amado de los dioses del panteón nórdico, con el muérdago. Bueno, invulnerable o no, Balder se murió. Cuando Frigga, la madre de Balder, vio que su hijo estaba muerto, rogó a los dioses que fueran hasta el Niflheim, la tierra de Hel, la diosa de los muertos, al infierno, para implorarle que liberara a Balder, ya que el mundo no podía existir felizmente sin él. Como el camino era extremadamente difícil, ninguno de los dioses se ofreció a ir, pero cuando Frigga prometió que ella y Odín recompensarían al mensajero amándole por encima de todos los dioses, Hermod mostró su disposición para realizar el viaje. A fin de ayudarlo, Odín le prestó a Hermod su caballo, Sleipnir, que como todos saben, tenía 6 patas. Y además conocía el camino, Sleipnir, porque había viajado al infierno un par de veces. Mientras Hermod se preparaba para su ida a la tierra de los muertos, Odín ordenó que el cuerpo de Balder fuera puesto en una pira, en una barca sobre el mar, tal como se hacía entre los nórdicos. Cuentan que uno tras otro los dioses se acercaron a la orilla y despidieron a Balder. La esposa de Balder, Nanna, se encorvó para besarlo, pero se rompió su corazón y cayó sin vida junto a él. Los dioses la situaron al lado de su esposo, ya que estaban ahí, y lanzaron la pira flotante a las aguas. Muy bien, Hermod encaró para el lado del infierno. Tardó 9 días en llegar hasta el río Giol, que constituía el límite del Niflheim. Sobre este río se erigía un puente de cristal, el Gjallar, enarcado con oro y sostenido por un pelo. Solo un pelo sostenía al puente Gjallar. Lo custodiaba, no al pelo, sino al puente, sino inútilmente, lo custodiaba el horrible esqueleto llamado Modgud, que hacía que todos los espíritus pagaran un peaje de sangre antes de que se les permitiera el paso. Después de traspasar el puente Gjallar, los espíritus llegaban a Ironod, donde no había nada excepto árboles desnudos con hojas de acero. Tras dejar ese paraje, se llegaba a las puertas de Hel, que, como todos ustedes saben, estaba custodiada por un perro, el riguroso perro Garmr, así se llamaba. Dentro de la puerta, en el intenso frío y la oscuridad completa, se oía hervir un gran caldero y el correr de los ríos como el Leipter y el Silid, sobre el cual flotaban espadas. Era un río sobre el cual flotaban espadas. Bien, allí llegó nuestro amigo Hermod. Encontró a Balder. Uh-huh. A Balder con su esposa Nana. Estaban juntos en la sala de banquetes del infierno. Balder parecía un poco abatido y estaba contemplando un jarro de aguamiel del que le era imposible beber. Hermod le dijo a Hel, la dueña del infierno, que había venido a rescatar a Balder y a Nana. Hel declaró que los dejaría marcharse a condición de que todas las cosas, animadas e inanimadas, lloraran por Balder. Esa condición llenó de esperanzas a Hermod, porque toda la naturaleza lamentaba la pérdida de Balder, y seguramente no habría nadie en la creación que negara el tributo de una lágrima. Contento, Hermod salió de Niflheim y regresó a Asgard. Los dioses se reunieron en asamblea alrededor de Hermod y escucharon la condición. Se enviaron heraldos a todas partes para ordenar que el mundo llorara. Cuentan que al paso de los mensajeros caían lágrimas de todas las plantas, de los árboles, de los metales y de las piedras. Hasta las propias aguas consiguieron hacer visible su llanto. De camino de vuelta hacia Asgard, los mensajeros vieron acurrucada en una oscura cueva a una giganta de nombre Tok, que algunos mitógrafos dicen que era el mismo Loki disfrazado. Cuando se le pidió que derramara una lágrima, se burló e, introduciéndose en los oscuros nichos de su cueva, declaró que nada caería de sus ojos y que a ella poco le importaba que él retuviera a su presa por siempre. Tan pronto como los mensajeros llegaron a Asgard, los dioses se congregaron a su alrededor para conocer el resultado de la misión. Sus rostros, iluminados con la alegría de la anticipación, se oscurecieron cuando supieron que sólo una criatura había rehusado al tributo de las lágrimas. Por esa única lágrima ausente, Balder y Nana jamás regresaron del infierno. Desde entonces, se aseguran, el cielo de los nórdicos tuvo algo de tristeza. Esta es la historia de un cielo que tiene un dejo de melancolía, de una lágrima negada que alcanza a superar a todas las lágrimas que fueron ofrecida. Y según mi humilde percepción, es una muestra más de la teoría de las excepciones en los mitos, que es que cuando se nos presenta algo al principio de una historia mítica con una condición general, con una invulnerabilidad, con una imposibilidad, uh-huh, Es casi seguro que esa imposibilidad se vulnera. Si hay un señor al que nadie puede matar, salvo que le peguen un flechazo en el talón, es seguro que el flechazo en el talón se lo pega. Y si hay alguien que volverá del infierno si todos lloran, es seguro que podrán llorar todos, pero alguien no llorará. Esto está bien. Está bien para que funcionen los relatos. El relato, había una vez un hombre que era invulnerable, y bueno, nadie lo mató. Es una historia absolutamente anodina. ¿A quién quiere dedicar esta historia? La historia de una lágrima negada.
A Frigga, la madre de Balder, y también a esas personas que como hacía Balder allá, con su presencia nos traen la alegría y cuya ausencia nos causarían el dolor eterno.
Bien, yo quisiera dedicar esto a todos los que sufren por una lágrima negada. Casi siempre la lágrima negada es un rechazo. Es el rechazo a un enamorado, el rechazo a un artista. Así que nuestra amistad de hoy para todos los que esperaban una lágrima que no llegó nunca. Llega ahora, para ilustrar esta pequeña charla, una lágrima, que es un tango maravilloso que canta Carlos Gardel. Adelante.